כולם על גגו של העולם ואנחנו מזמרים אלפיים ידידי אגב אורך
סניור Itzhak Erez nació el 28 de noviembre de 1974 en Israel. Está casado, tiene tres hijos y tiene una gran trayectoria profesional. Estudió un máster en Derecho en la Universidad Bar Ilan de Israel y desde 1988-2001 fue segundo secretario, director de seguridad de la Embajada de Israel en Uzbekistán. Estuvo ya en la Embajada de Israel en España de 2001 a 2002. Fue primer secretario jefe para América Latina de la División de Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y sigue su trayectoria hasta 2012-2013, consejero jefe de departamento de reclutamiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén y actualmente desde 2014 es ministro consejero cónsul de Israel en España. Muchas gracias.
Pues nada más, gracias. Solo voy a mencionar que estaba también 5 años nuestro cónsul en México, entre 2006 a 2011. Entonces tenía la oportunidad de servir como cónsul en una primera etapa mía en México, donde existe una comunidad judía enorme.
Enorme.
Y bien conocida en todo el mundo. Y ahí, en la práctica de la embajada, hemos participado casi mensualmente en encuentros de este tipo y les agradezco de antemano la invitación para conocerles y para contar un poco sobre el Estado de Israel, sobre la sociedad en Israel. Precisamente como mencionó Eva cuando acaba yo de entrar en el mes de mayo, que es el mes de la independencia del Estado de Israel, un mes muy especial en nuestra historia, en la creación de Israel, que dejó el sufrimiento del pueblo judío por miles de años y al crear un estado, el único lugar en la tierra que pertenece a los judíos. Es el Estado de Israel y fue declarado, como ustedes bien saben, el mes de mayo de 1948 en la Asamblea General, en aquel momento en Tel Aviv.
El micrófono.
Ah, ¿Se oye bien? ¿Se oye bien?
No, por atrás. Allá, por eso,
ah, vale. Entonces me hace... Pues pensaba de qué nos podemos hablar y me explicaron en la embajada que es una charla abierta y voy a dejar un parte de esta charla al fin, después de presentar la presentación corta que preparé, para hacer preguntas y dar más información puntual a lo que interesan ustedes saber. Al pensar de qué tema sea interesante de hablar en este mes, yo pensaba que el tema de la sociedad en Israel es un tema menos conocido en la diáspora. Explicar las diferencias poblaciones que viven en Israel y explicar que Israel hoy en día es una mosaica de culturas que vino desde la creación del movimiento sionista en 1860 y hasta hoy en día siguen llegando judíos de varios partes del mundo. Pero en Israel viven no solo judíos, viven otros grupos étnicos, otros pueblos que al día a día en el trabajo diplomático no hablamos mucho. Y en esta ocasión pensaba de compartir con ustedes la forma muy especial de la sociedad israelí, que es una sociedad de hoy en día 8,5 millones de habitantes, que viven en una tierra muy pequeña, como ustedes bien conocen, pero comparten la misma tierra pequeña con varias sociedades diferentes, varios pueblos de otra religión, de otra cultura, de otras ideas políticas. Y eso crea, más que nada, una vida muy especial, pero con muchos conflictos internos. Y voy a empezar la presentación para hablemos un poco sobre Israel y después abrimos la discusión sobre la contradicción de la vida en Israel entre los conflictos que hoy en día son los esenciales en la vida diaria de los judíos en Israel. Pues a ver.
Pero
a ver, no te preocupes.
Ahí está.
Pues la geografía de Israel, yo estoy segurísimo que ustedes la conocen muy bien. Pero Israel es un pedazo de tierra de 25 miles de kilómetros cuadrados.
¿Así veis todas?
Sí.
Sí. ¿Para qué, señor consul?
Es un pedazo de tierra, hay que decirlo. Es de 25 mil kilómetros cuadrados, ubicado en el Medio Oriente, en la parte este del Mar Mediterráneo, rodeado por países árabes de existencia de muchos años que siguen estando ahí sin ningún cambio geográfico o geopolítico. En el sur Israel, Egipto, en el este Jordania, en el norte Líbano y Siria. Son los cuatro países árabes que comparten fronteras con Israel, pero si abro la cámara más afuera van a ver que todo el Medio Oriente lleno de otros países árabes. La mayoría son países, la mayoría son países que no mantengan ningún tipo de relación diplomática con Israel. Y más que nada tenemos a partir de los dos acuerdos de paz que hemos tenido con Egipto y con Jordania, fueron al inicio de los 90. Entonces prácticamente desde la creación de Israel durante los primeros 50 años no hemos tenido ni siquiera relaciones con ningún país vecino nuestro. Aquí pueden ver el pedazo que ha hablado. Es el pedazo marcado por ahí. Y pueden ver toda la zona de la isla árabe. Desde Yemen en el sur, Saudi Arabia. Miren las diferencias de las dimensiones de tierras.
Es que si no pone la flecha no sabes.
Sin la flecha no sabes. Y lamentablemente hoy en día saben que empresas que produzcan globos para vender en tiendas a veces no meten el símbolo de Israel para no entrar a los conflictos con los consumidores del parte árabe del mundo. Pues es el pedazo. A veces en nuestra vida diplomática, para explicar, cuando nos hablan de fronteras, nos intentamos de darles imagen de la dimensión para que entiendan de qué discutimos, de qué hablamos. Repartir un pedazo de este tipo es casi imposible. Que crea un reparte adentro de pueblos donde vive la gente. Y a veces nos ayuda mucho de hablar de cantidades de metros cuadrados, comparando por ejemplo con España. Vamos, estamos viviendo en España. El Estado de Israel es un parte que es menor que Extremadura. Vamos a decirlo. Es más o menos la dimensión del país que está en el centro de un conflicto de 100 años con el mundo árabe, y hoy en día es un conflicto que se trata la vida diplomática de todo el mundo. Pero no venimos de hablar de geografía, sino de sociedad. Y la sociedad israelí, por el Centro de Estadísticas de Israel, hoy en día 8.320.000 habitantes. Entre ellos, 76.4% de judíos. Eso significa que los judíos son, en el primer lugar y en el único lugar en el mundo, la mayoría. En ningún otro lugar en esta tierra no estamos de mayoría. Siempre vivimos en el sentimos de minoría, de ser un pueblo pequeño bajo de un régimen extranjero, bajo un régimen con religión ajena. Y es el único lugar donde los judíos tienen la mayoría absoluta. Pueden ver que casi 17% de la población son musulmanes. Musulmanes de varios tipos. Saben que igual como somos acostumbrados de de repartir el judaísmo a corrientes. En la religión musulmana también hay corrientes, y en Israel 17% de la población son musulmanos, pero tienen sus corrientes internos. No vamos a discutir de los corrientes, pero hay que decir que los 17% no son de la misma ideología, no vienen de la misma creación, tienen diferentes costumbres de religión y no son 17% que crean o piensan de la misma manera. Unos datos de la economía. La economía de Israel se destaca como una de las economías más brillantes en el mundo. Eso hay que decir, un país tan pequeño que crea tanto en el parque de desarrollo de tecnología alta. Y pueden ver, por ejemplo, el dato más importante es el PIB per cápita, que es el índice más importante para el nivel de vida de la gente. En Israel es $35,000 per cápita, que es más o menos un poco más, supera un poquito más el PIB por cápita de España. Y hay que decir, España es un país con tanta historia, con tantos años, con tantas empresas internacionales y multinacionales. Israel hoy produce o da a la sociedad en Israel $35,000 per cápita, que es poquito más de lo que puede España dar a sus habitantes. En tasa de desempleo, 5.9%, controlado. Otra vez, aquí hablamos de cifras de 20%, y en la época de 2008 llegaron hasta 30% de desempleo. En Israel es 5.9%. No olvídense que los datos que cada país publica de desempleo son los que son registrados. En Israel, la gente que se registra de desempleo para recibir el financiamiento del gobierno del desempleo son los que entran a la cifra. Hay gente que quedan en casa y ya no van al Seguro Social para declarar y no entran a la estadística. La política de Israel es una política interesante. Es un país democrático, obviamente, que el jefe de Estado en Israel simbólicamente es el presidente Reuven Rivlin. Hoy en día, que el poder que tenga es más simbólico. Comparando con España, tiene algo parecido como la Casa Real. El jefe de gobierno es el jefe de Estado en manera práctica y diaria, hoy en día, y en los últimos 9 años, Benjamin Netanyahu. La cultura de Israel, y aquí entro poco a poco a lo que pensaba de hablar, es una cultura, es una mezcla de Oriente y de Occidente, de Norte, de Sur. Es una cultura, es una mezcla de olores, de sabores, de costumbres, de habilidades, de muchas cosas. Aunque Israel creció hace 68 años, siguen llegando Olim Hadashim a Israel. En la década del 90 llegaron casi 1 millón judíos de parte de Rusia y la Unión Soviética. Son cambios que una sociedad tan pequeña, de 6, 7 millones de habitantes, al observar otro millón, eso genera unos cambios enormes en la vida habitual, en la vida diaria en el país. Dar a 1 millón de Olim Hadashim la absorción en un país tan pequeño, buscarles lugar de trabajar, lugar donde vivir, educarles en el sistema de educación, no es algo obvio de explicar. Israel también, como muchos países que tienen raíces en la historia de la Biblia, es una mezcla de religión y modernidad. Israel es un país hoy en día que está a tope de los países modernos, está en la OECD, es un país muy desarrollado. Cuando andas en Tel Aviv, te sientas en un lugar muy, pero muy desarrollado. Cuando entras a los restaurantes en Israel, te sientas como si fueras en Valencia. se ve la modernidad en cada esquina, en cada rincón. Pero por otro lado, si entras al este, el parte este del país, llegas a las montañas de Jerusalén, sientas como andas en la Biblia. Entras a Jerusalén, a la ciudad antigua, no sé si ustedes, a los que están presentes aquí, han visitado la ciudad antigua de Jerusalén, perdón, te sientas algo en tu corazón. Pero no solo en Jerusalén, los lugares tantos en Israel están en muchos puntos, desde el norte hasta el sur. Parte de ellos son zonas de conflicto hoy en día. Por ejemplo, la zona de Hebrón, que es una zona santa. El Meagat Machpelá, no sé si conocen. La zona de Nablus, son zonas bíblicas que están en el corazón del conflicto con el pueblo palestino. Y es el punto que a mí, Eva, con tu permiso, pensaba que es un asunto de discutir un poco. Israel vive en una anomalia, hay que decir. De un lado, el pluralismo de un país democrático y abierto y desarrollado, pero un país que vive en conflicto muy profundo. Y tener los dos valores en la vida normal nuestra, eso crea muchas preguntas sin respuestas. Y eso da a la gente visión diferente de uno al otro. Cuando discutimos entre israelíes en Israel sobre el conflicto con los palestinos, en una mesa pueden conseguir o llegar a 30 opiniones. Casi no puedes llegar a una opinión de un país con un estado de decisiones firmes cuando tengas el pluralismo de un lado, pero un conflicto tan largo y tan profundo en nuestra vida. Y es lo que quiero desarrollar en este encuentro con ustedes. Y preparé unos conflictos, unas tensiones que hemos tenido durante a lo largo de los 68 años en Israel, pero precisamente últimamente, cuando se habla desde 93 sobre el acuerdo de paz con el pueblo palestino. Pero vamos a tocar poco a poco de las tensiones habituales en la cultura, en la sociedad israelí, en la vida cultural nuestra. La tensión primera y más antigua, hay que decir, es la tensión entre sefardíes y ashkenazíes. Es una tensión muy, muy, muy conocida en Israel.
Pero eso no es historia ya, eso sí es historia.
No es una historia, te explico por qué. Porque hay parte de nuestra sociedad y en nuestro gobierno también que empiezan con esta idea que la tensión entre sefardíes y ashkenazíes ya ha pasado. Es un par de la historia, pero no es. Y vamos a discutirlo un poco. El movimiento sionista, como ustedes bien lo saben, fue encabezada y dirigida por judíos del centro de Europa, ashkenazíes. Todo el movimiento sionista, todo Shivat Zion de los judíos de Polonia y de Alemania, del centro y norte de Europa, tuvieron ideas de crear un Estado. Y las ideas, más o menos hay que decir, es las ideas que fueron dirigidas por David Ben-Gurión, de crear un país joven, nuevo, un país tzabar. Tzabar es la palabra de los nacidos en Israel. Y querían tener un carácter de israelí nuevo. ¿Quién sería este inmigrante que va a absorber en el Estado y va a ser el futuro israelí? ¿Cómo va a ver? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo va a vestir? ¿Cómo va a actuar? Es el nuevo tzabar que querían establecer. Fueron ideas de judíos con habilidades, con educación, con recursos, que vinieron en los primeros aliot a Israel, desde 1890, los primeros aliot de Shivat Zion. Los rabinos, el rabino Moshe Es y otros, y el Kalai, son rabinos que vinieron con Shivat Zion con la idea de crear el Estado. Pero no solo la primera aliá de Shivat Zion vinieron del centro de Europa, sino hasta la quinta aliá. Hasta la quinta aliá, hablamos hasta los años de 30, hasta la década de los años 30, que vinieron judíos en cifras y cantidades significables, que vinieron de Alemania más que nada y de Polonia. Y vinieron con recursos no solo financieros, vinieron gente educados, que estudiaron en universidades, que tuvieron títulos, que entraron al mercado laboral en Israel casi por inmediato, porque había un vacío. Había de crear un Estado o una sociedad que se actúa. Había necesitado doctores y abogados y consultores y otros puestos que esta gente que vinieron de los países europeos se ocuparon por inmediato.
¿Perdón, de qué años hablas esto?
Estoy hablando de la época...
De los primeros
años de la creación del Estado, entrando ya a los 40 y 50.
Después de la guerra.
Sí, después de la guerra. Los aliot que vinieron en las décadas de 50 y 60 ya empezaron a ser aliot de países orientales, empezando con la aliada de Ezra ben Nehemiah de Irak, y después la aliada de los judíos de Marruecos. Mis padres vinieron, mi papá vino en 1951 con el movimiento de Aliyat HaNoar. Aliyat HaNoar fue un movimiento de la agencia judía que trabajaba en las escuelas en Marruecos y juntaron jóvenes. Mi papá en 51 tenía 11 años. Yo crecí en una casa que me explicó mi papá siempre que a los 11 años vino su mamá, mi abuela, y le dijo: mamá, me voy. ¿A dónde vas, joven? De 11 años. Yo tengo un hijo de 16 años, no puedo creer que me va a decir me voy. No lo puedo ni siquiera... A los 11 años, él tomaba la decisión de hacer aliyah con sus amigos de la escuela.
¿De qué sitio? ¿De Marruecos?
Mi papá vino de Casablanca.
De Casablanca.
Pero hay muchas historias de este tipo. Mi papá hizo aliyah de Casablanca a Combus en Francia, a un campo de judíos. Ahí le dieron educación primera y un poco más de sionismo. Y después a un barco hacia Haifa. Y entró a los 11 años y medio a un kibbutz Niv Etzion en la montaña de Carmel. Y ahí hizo su bar mitzvah solo. Su familia quedaba en Casablanca. Y yo recuerdo lo que me ha contado cuando era yo niño, que en la misma montaña de Carmel, al lado del kibbutz Niv Etzion, había un árbol enorme, enorme, que él estaba acostumbrado el viernes de la tarde, después de la cena de viernes, bajar solito al árbol para leer las michtavim, las cartas que le escribió su mamá en francés. Y ahí abrió un día, cuando tenía 14 años, después de la bar mitzvah, y anotó, su mamá le informó que su papá murió. No había teléfonos, no había email, no había nada. Ustedes conocen bien la época. Y creció hasta que entró al ejército. Su mamá y sus dos hermanos, mis tíos, llegaron a Israel en 58, cuando ya tenía 18 años y había un soldado en el ejército. Imagínense la mamá, la abuela mía, que mandó un joven, un niño de 11 años y recibió un soldado de 1,80 m, vestido con uniformes. Era la decisión que él tomaba, pero... Pues estoy contando la historia para explicarles que los jóvenes y después las familias que vinieron de Marruecos vinieron al fin de los 50 y al inicio de 60, cuando ya se estableció más o menos el país.
Sí.
Ya habían organizaciones del Estado, ya había un servicio público, pero había otra cosa. Había mucho lugar donde quería el gobierno demandar a la gente de vivir, porque todos los aliados de los 30, 40, 50 fueron ubicados en el centro del país. Es lógico, el primer lugar que se ocupa es el centro, donde las cosas sucedan, en Tel Aviv, en Haifa, en los centros urbanos. Y cuando vinieron los aliados de los 50 y 60, había que publicar la zona rural. Pues los enviaron a Beersheba, a Yerujam, a Dimona, a otras partes en la periferia. Pero no solo eso. Para entrar al mercado laboral para los Olim Hadashim que vinieron sin idioma, sin educación de alto nivel, sin recursos económicos, sería muy difícil de entrar a un puesto respetado adentro del gobierno, por ejemplo. O decirles, créense su negocio propio, había como si fuera algo en chino, sin entender nada. ¿Cómo? ¿Cómo empezamos? Por eso son gotas de información que explica por qué creció la tensión entre ashkenazíes y sefardíes. Hoy en día en el mapa político nuestro existen partidos que hablan de este tema, en particular. El partido de Shas promueve mucho la población sefardí en Israel y habla mucho de la gente que son transparentes. No sé si han escuchado esta frase, pero Ari Ederi habla de la gente transparente. ¿Quién son la gente transparente que habla? Son la gente que no se ven, que no tienen cara ni cuerpo, que son transparentes. Son la gente pobres que viven todavía en Yerujam, que no llegan a grados universitarios, que no tienen oportunidades de crear un negocio o de entrar al mercado de la bursa, por ejemplo. Son gente que vive todavía en la periferia. Tengo que decir, o hay que decir, que en la mayoría de las cosas es una responsabilidad compartida. Pero el punto inicial de la vida en Israel cuando estás viviendo en Yerujam no es el mismo que cuando estás en Yehuda Halevi en Tel Aviv. Es totalmente diferente. Aunque no podemos dejar o dar toda la responsabilidad al gobierno, sino también a la persona misma. Y conocemos mucha gente que nacieron en el sur de Israel o en el norte en la periferia y llegaron a puestos muy altos. No, estaba muy bien funcionando. No.
Creo que es la imagen de antes.
Aquí. Vamos a movernos a otra tensión muy famosa en Israel. Es la tensión, hablamos ya de la tensión del centro y periferia, y vamos por la tensión de judíos y la población que no es judíos. No vamos a marcarlos como musulmanos porque tenemos drusos y tenemos cherquesos y tenemos cristianos. Pero es una tensión primordial en nuestra vida. Si andas en Estados Unidos, nadie te pregunta si eres cristiano, si eres musulmán, si eres judío, a nadie les importa. En Israel, todavía, las diferencias de religión juegan un papel. Lamentablemente digo, sin poner aquí en la mesa mi opinión personal, digo en general, como he hecho. Ser judío en Israel es más fácil que ser musulmán en Israel. Preguntan a sí mismo, ¿cuántos musulmanos tenemos, embajadores musulmanos? Cuartos. Tenemos unos 100 embajadores alrededor del mundo y a vez en cuando llega un musulmán a un puesto de embajador. Preguntan cuántos cónsules musulmanos tenemos. ¿Cuántos ministros musulmanes?
¿Musulmanes quieren ser embajadores de Israel? También habría que preguntar.
Si quieren.
Hay drusos.
Había viceministro musulmán, viceministro de exteriores musulmán, Saleh Masalha. Había druso, no hace mucho, Magli Wahaba, viceministro de exteriores. Pues sí llegan, y hay mucha gente musulmán que quieren ser o ocupar puestos importantes en el gobierno.
si han estado esos, quiere decir que sí pueden hacerlo.
Sí pueden
necesitan
hacerlo.
Necesitan la capacidad para ello, o no sé, caso.
Vamos a escuchar, hacemos preguntas después.
No, a mí me da bien.
¿Sí? ¿No? Sí, ¿podemos hacer preguntas o como tú quieras?
Me da bien hacer preguntas y discutir el tema en una forma abierta. Pero hay que decir algo que es en el parte psicológico de nuestro como judíos en Israel. Tiene explicaciones antropológicas, sociales, que se estudian en las universidades en Israel y en todo el mundo, que una persona que vive en una sociedad se evalúa por el en qué nivel está en la sociedad. ¿Dónde están, por ejemplo, hoy en día las mujeres en la sociedad israelí? ¿En el nivel más bajo? ¿En el nivel medio? ¿En el nivel alto? ¿Quién gobierna en la sociedad israelí? ¿Mujeres? ¿Sefardíes? ¿Ashkenazíes? ¿Quizá musulmanes gobiernan? ¿Dónde está cada una de las características en esta pirámide? En esta pirámide de ubicación de nivel sociológico. Pues dicen que casi, bueno, todos los movimientos feministas dicen que las mujeres están en el nivel bajo y hay que levantarlas para que ocupen más puestos públicos, por ejemplo, o que gobiernan en empresas privadas, o que ganan por lo menos como los hombres. Hay movimientos que hablan el tema de la tensión de sefardíes ashkenazíes, que dicen: no existe ningún director general de ninguna universidad de Israel que sea un sefardí. ¿Cómo puede ser? O ningún director general de Banco Central que es sefardí. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Pero usted me dice que sí hay historia. Hoy en día no existen sefardíes en estos puestos. Por ejemplo, es un tema de discutir. ¿Hay una razón? No estoy seguro. Creo que ustedes tampoco. Los sefardíes tienen el mismo cerebro, tienen la misma capacidad de ser educados, de estudiar, y puedan ocupar puestos muy altos. ¿Cuántos primeros ministros tuvimos que son sefardíes? Ni uno. Una mujer, ni un sefardí. El líder del partido Likud, que siempre estaba cerca al tema de los sefardíes, el líder más famoso era Menachem Begin, en el golpe que hizo en 77. Y él hablaba mucho del tema de los sefardíes. Y ellos, los sefardíes, votaban y le apoyaban muchísimo para ganar las elecciones de 77. Él vino de Polonia. Pues hablo ahora de judíos y no judíos. Cuando la mayoría es de los judíos en Israel, la primera pregunta que se hace: ¿se puede dar igualdad en todos los aspectos a los no judíos en Israel cuando Israel mantenga un conflicto tan profundo con el mundo musulmán y el mundo árabe? ¿Se puede darles servir en el ejército? Es una pregunta esencial de hacer. ¿Se puede dar a un musulmán que tiene sus 5 rezos al día y que lea el Corán todos los días y que vive en una pobreza, hay que decir, bueno, no comparando con los musulmanes del otro lado de la frontera, pero comparando con los judíos que viven en Israel, al lado, al otro lado de la carretera, ¿le podemos permitir de dar arma o ser un jefe de un grupo militar? ¿En qué situación le vamos a meter si mañana va a tener de entrar con su grupo a la Franja de Gaza para combatir y luchar en contra de sus amigos, de sus familiares? Es una tensión enorme en Israel. Si se puede dar a los musulmanes el poder, o si le vamos a meter en un conflicto interno suyo. Los rusos sí tienen una...
También los musulmanes.
Sí,
hay unidad también de musulmanes.
Es cierto, pero... Pero hay que ser justo. Hay una unidad muy pequeña de musulmanes. Hay un batallón, no unidad pequeña, de drusos.
¿Los drusos sí se sabe sí que son pro-israelíes?
Pues depende.
No todos.
Pues depende. Si,
en Israel, no los que están en Siria.
Si vas al norte de Israel y llegas a la montaña de Carmel y entras a Dalia del Carmel, te van a abrazar. Pero si sigues en la trayectoria hasta el Golán y subes a la montaña de Hermón y llegas a Mach el Shams y otros pueblos que están ubicados a la frontera de Siria, se sientan parte de Siria. Y ellos rechazaban la decisión gubernamental de Israel de meter la ley israelí en Ramat Golán, en las montañas de Golán. Y tiraban los tudot zehut, los carnet de identidad.
Son drusos.
Son drusos. Pues también internamente de la población drusa
hay
contradicciones del sentido del de la lealtad al Estado de Israel. Pues hay que decir, les da la oportunidad de servir, no a todos, y no a todas las unidades del servicio militar. Yo todavía desconozco un piloto musulmán en Israel. Sefardíes ya entraron, mujeres apenas, pero musulmanes todavía no. Entonces, en el pirámide que estamos hablando, cada uno que se ubica, el grupo antropológico o sociológico, como él piensa de ubicarlo. Hay que van a decir que hoy en día los sefardíes por encima de las mujeres, pero los musulmanes por abajo de las mujeres.
Ya, pero
¿y quién está en el pico del pirámide? El hombre ashkenazí que vive en Tel Aviv, quizá, no sé.
No.
Quizá, no sé.
La explosión demográfica de los árabes israelíes, de los musulmanes israelíes, y la explosión demográfica de los judíos israelíes, supongo que no es la misma. Aquí en España.
Obviamente que no.
Un segundo. En España estamos viendo una invasión silenciosa de los árabes en toda Europa, ¿de acuerdo? Ellos no tienen prisa, están esperando y van teniendo hijos, hijos y más hijos. Ya tenemos un alcalde en Londres que es musulmán, Marsella en Francia es completamente musulmana. Es decir, poco a poco, esto aquí será el
próximo. Eso que contempla un asunto súper y sumamente importante. Nunca van a llegar en un país democrático como Israel a una decisión de bajar la cantidad de recién nacidos en la parte de la población musulmana. Eso nunca va a llegar, como en China, que eso no va a llegar ahí. Pero están hablando del tema demográfico. Están hablando que sin tener un acuerdo de separación entre los pueblos, en un día en el futuro no tan lejano, vamos a ser minorías. Están hablando del tema.
¿Y qué se piensa?
¿Cuál es la solución?
La solución es una pregunta política. Yo puedo decir mi opinión, pero la opinión mía no es seguramente la solución correcta.
Bueno, pero tranquilícenos un poco.
Hay que tener más cuidado, que es limitar las prestaciones sociales a partir de cierto número de hijos. ¿Por qué no? Lo mismo que en Francia había locaciones familiares, a partir del tercero ya no se da nada.
Es que ellos se multiplican como las ratas.
Pero si les subvencionan socialmente educación, sanidad y algún subsidio social, pues seguirán teniendo. En cambio, si eso lo cortas, como en China, que lo limitas la natalidad por decreto ley, pero lo limitas la prestación entre los.
¿Le puedo decir solo de lo que mencionó la señora? Que si vas a intentar registrar tu patente, ya están miles de israelíes que han dejado esta opción de limitar las prestaciones. Hoy en día lo que se están haciendo es limitando prestaciones gubernamentales a familias de musulmanos que fueron participando en actos
terroristas.
Es un hecho. Lo que no se hace, no se discriminan los musulmanos por ser musulmanos.
Claro.
Si un judío ortodoxo que vive en Mea Shearim, en Jerusalén, tiene 5 hijos y recibe 300 shekeles a cada hijo, el mismo quinto hijo
en Jerusalén de Este para recibir la misma prestación. Pero es una idea ya más inteligente de entrar y buscar caminos. Pero es una idea en un mar de ideas. Y digo otra vez, hablan del tema que hay una cronológica del conflicto, que en un día, si Israel no tomará la decisión hoy día de separarse, los hechos le van a empujar a tomar la decisión. Y yo creo que hoy en día el frase dos países a dos pueblos es una frase que va de todos los partidos en el Knesset hoy en día. Si Benjamin Netanyahu lo dijo no hace mucho en su discurso en la Universidad de Bar-Ilan, donde hice yo mi maestría, y Benjamin Netanyahu se destaca como uno de los líderes de la derecha, y hay gente que dice de la derecha hacia la extrema derecha, y ya dijo dos países a dos pueblos. Pues ya no es la época que Menachem Begin dijo no y Yitzhak Shamir dijo no. No queremos separarnos, no queremos dar ni un pedazo de tierra. Ya no estamos ahí en el partido Likud, que es un partido de derecha. Pero todavía existen partidos en el parlamento nuestro que dicen que la tierra en Judea y Samaria es una tierra santa, que debe de ser un parte de Israel completa, y los judíos deben de vivir ahí, y tienen poder político, son parte del gobierno actual nuestro, que no quieren discutir el tema de separar el Judea y Samaria a dos pueblos. Pero es el corazón del conflicto nuestro, si damos o no damos la tierra, si separamos o no separamos de los palestinos.
Se plantea otra pregunta, los árabes que están dentro de Israel se marcharían, ellos no se quieren marchar.
Es una buena pregunta, porque es una buena pregunta, porque si consideramos lo que hemos discutiendo hace un rato,
una por una,
que el nivel de vida de los árabes que viven, por ejemplo, en la zona de Umm el Fajr, en la zona del Galilea, es mil veces mejor de sus familiares que viven al otro lado de Jordania. No es seguro que van a querer, sino van a rechazar de separarse de Israel. Pero eso llega todavía a un lugar muy delicado en la zona periférica de Jerusalén, en un campo de refugiados donde el ejército mantenga un control muy, muy, muy profundo, por haber un pueblo que participa profundamente en actos terroristas. Y últimamente en las noticias en Israel, hace un mes o dos meses, había un reporte de adentro del campo de los refugiados, que la gente misma que vive ahí no quiere rechazar el carnet de identificación israelí, no solo por las prestaciones, sino por saber que hoy en día la vida, aunque no es un paraíso, es soportable, es todavía mejor que lo que va a ser mañana. Pues es lo que hablamos cuando hablamos de tensión política entre judíos y no judíos. Pero eso sigue y va peor y peor, mientras que el terrorismo no se deja, no se para. Es un ordenador tan sofisticado que mueva solo.
El que no está en es la que tiene uno viejo.
Voy a preguntar.
Vamos.
Es de mi marido y yo no sé usarla tampoco.
Vamos a discutir. Eso nos dirija a la atención. Yo creo que hoy en día él es uno de los conflictos globales en la lucha contra el terrorismo. de la tensión que existe entre derechos democráticos y derechos humanos y la importancia de salvaguardar la seguridad de un Estado. Y no hablo de la seguridad propia de un cuerpo, sino de un Estado, la existencia de un Estado, de un pueblo que nunca ha tenido un lugar que les protegió. Y conocemos la historia. Y ahí en Israel empezó la tensión hace muchos años, y recientemente empiezan a hablar del tema aquí en Europa también.
Esta mañana hubo un apuñalamiento en la estación de Múnich.
Exactamente.
Sí.
Me asusté cuando empezaron a anunciarlo y cuando ya dijeron
Israel. Oh, en Israel también
es a diario.
Perdón, no se explica.
No, no se explica.
Alemanes.
Con vuestra permiso. Sí, con vuestra permiso yo salté de la atención de religiosos y laicos, porque es obvio, y no vamos a entrar a los conflictos internos de la sociedad israelí sobre el sentimiento de gente que no que quieren pasear en Jerusalén el sábado y comprar algo en un supermercado, pero los religiosos ortodoxos no se permiten. Es una tensión enorme en Israel. No vamos a entrarla por casi acabar el tiempo mío, pero vamos a hablar un poquito más del tema de seguridad.
Sí,
en
sí.
Frente de
sí.
Derechos democráticos.
Él es especialista en seguridad por el currículum.
Bueno, tenía un par de terminaste.
Y a mí me encantaría hablar de seguridad. Y a todas, creo.
En Israel, en el Corte Suprema de Israel, han tocando temas muy delicados que intentan de, por lo menos, entender el conflicto entre seguridad del Estado y derechos humanos o derechos democráticos. Por ejemplo, si los servicios de seguridad de Israel reciben información de inteligencia que mañana a las 6 de la mañana explotarán 5 autobuses en el centro de Jerusalén, porque durante la noche unos grupos terroristas han metiendo bombas bajo de estos autobuses. Es la información que reciba el Servicio de Seguridad de Israel a las 12 de la noche. Le queda 6 horas de saber cuáles son los autobuses y obviamente ubicarlos y controlar la situación para sacar las bombas. Y a las 12 y un minuto reciben un nombre de un musulmán árabe que sabe la información exacta, dónde están los autobuses y cuándo van a explotar, y quién son sus colaboradores. Desde 12 de medianoche hasta 6 de la mañana, la hora de explosión, tienen que saber dónde están los autobuses. ¿Qué se hace en un país democrático en esta situación? ¿En qué manera van a interrogar este señor que detuvieron? Si es legal hacer algo o cualquier cosa para que saca la información que tenga, ¿en qué medida nos podemos presionarle?
Suspender las garantías constitucionales durante un tiempo hasta que se averigüe. La
única democracia que hay en el mundo.
Cuando eso suceda diariamente o semanalmente, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a vivir en un estado de guerra? Son situaciones reales. No les estoy contando cosas de mi imaginación, sino cosas que sucedan en Israel.
Pero la metodología de interrogatorio es igual en todos los países. Eso no tiene por qué plantear un conflicto.
Pero no te denuncian, no.
La interrogación, aunque nadie que la gente que están aquí presentes ni yo nunca estuvimos en los almacenes subterráneos donde se interrogan a los terroristas, nos podemos imaginar o por lo menos esperar que en un país democrático la interrogación es bajo de un control de reglas, de leyes.
Hemos visto.
No dan golpes.
hemos
no
visto
da choques de intensidad.
Vamos a ver. Sí, no le van a decir, oye bonito, ¿dónde está la bomba?
Que tenemos
eso seguro que no, pero empiezas a subir.
Sí.
Más allá, atención física, ¿a dónde llegas? ¿Hasta qué línea? ¿Qué línea roja existe de jamás cruzarla? Para saber dónde están las bombas.
Solo tienes 6 horas, es que no les puedes privar de sueño o de ir al baño durante 4 horas.
Una buena torta.
Es que no tienes tiempo.
Una hora corta.
Una buena torta y de
ya de
lo
que
no,
sí,
el sueño
se acabó. Bueno... No les voy a dar yo a los interrogadores del Servicio de Seguridad nuestro ideas. Yo creo que tienen demasiadas. Pero la pregunta no es si le van a meter un saco encima de su cabeza con ruido a los oídos o si le van a... Bueno, no vamos a entrar a estos ejemplos, pero... La pregunta que de verdad existe ahí en este conflicto es si un país, para salvaguardar la vida de sus habitantes, puede actuar como los enemigos. ¿Hasta dónde nos podemos llegar en un país democrático en nuestra lucha contra el terrorismo? O si llegamos a esta línea roja y no tenemos la información, ¿qué hacemos? ¿Cerramos nuestros oídos para no escuchar el balabomba? ¿O contamos los cuerpos mortales en las calles de Jerusalén? ¿Qué hacemos? Es un conflicto súper importante en nuestra vida en Israel porque es unas dilemas diarias. El hecho que fue hace un mes y medio con este soldado en Jerusalén, Elior, que disparó a un terrorista después de un apuñalamiento que generó en contra de soldados, sus amigos, pero estaba metiendo en la tierra, casi muerto, todavía moviendo, pero casi muerto. Eso generó una discusión enorme en Israel en los últimos días.
Manifestaciones
y discusiones en el corte. Y es una pregunta que hay que hacer en un país como Israel. Si hay que meter a este soldado 20 años en la cárcel por su disparo, o hay que liberarle, o al revés, hay que volverle a ser héroe. ¿Dónde estamos y dónde está cada uno en esta escala?
Es difícil este momento.
Escuchar a teléfonos privados de la gente en un país como Israel es un abuso, un derecho de privacidad importantísimo en un país democrático. ¿Qué se hace en Israel? Hay que escuchar a una gente que son sospechosos como miembros de grupos de terrorismo, ¿o no?
Sí.
Si no tienes hecho en tu mano, si no sabes la certeza de 100% que este señor va a cometer mañana un atentado, ¿es legal escuchar a las conversaciones
sí,
que
sí.
¿Y quién es la persona que le vamos a escuchar y quién no? Y mañana, si no estamos seguros, ¿dónde, cómo se dibuja la línea roja?
Yo lo tengo clarísimo. Entre los derechos humanos y los derechos democráticos tienen que primar los derechos humanos. Y si no hay vida, no hay libertad. En cambio, sin libertad puede haber vida.
Eso. Pero al fin llega la decisión muy particular. Si escuchamos o no a un señor fulanino, ¿qué información tienes en contra de esta persona? ¿Cómo evalúas la información? Si eso te permite o no permite, en el caso particular, son preguntas diarias en los servicios de inteligencia y de seguridad del Estado de Israel. Son preguntas que llegan hasta el Parlamento y hasta el Corte Suprema.
Digo, Israel es un país que está constantemente en guerra, por tanto tiene que tener unas leyes determinadas para estos casos.
Hay ley de estado de guerra. Pero desde, si me acuerdo bien, la guerra de 67 no la usaban ni una vez.
Pues hay que aplicar
la ley. Es ley que aplica unas reglas especiales en caso de emergencias.
Claro.
Que afecta a toda la población.
Bueno,
pero un país no puede vivir bajo de esta ley por largo tiempo. Hay que mantener una vida normal.
Por favor.
En un país de guerra, los derechos civiles se suspenden normalmente. Yo pensaba que derechos civiles están suspendidos porque veo muchos registros en casas particulares por internet. Y también veo cómo descubren los soldados los túneles de Hamás, que suelen ser debajo de sitios particulares. Supongo que entran sin derecho de juez ni nada, sino con patada a puerta o como...
No, hay zonas... Estás mezclando de dos cosas. Una, la implementación de las reglas en estado de guerra. Y otra cosa son zonas declaradas por el ejército como zonas en servicio del ejército. Es una regla que se dan a un general del ejército de declarar una zona como zona cerrada para las acciones del ejército. Y particularmente en esta zona se puede y tiene derechos bajo la ley de Israel de hacer lo que él piensa para evitar un ataque en contra de la zona. Pero no son la implementación de las reglas especiales en estado de guerra. Es otra cosa y cosa distinta. Pero les doy otro ejemplo muy interesante con lo que sucede ahora en Europa. En los inicios de años de 70, ya así hace 40 años, empezaron en Israel a proteger los vuelos de las aerolíneas israelíes y cerrar las puertas del cockpit, donde está el piloto. Durante 30 y 35 años, la mayoría de los países en el mundo pensaban que son otra vez los locos israelíes. El piloto invita a los pasajeros para mostrarles el cockpit. Fue un parte turística, un parte del servicio para la gente de business o de first class. Pero en Israel invirtieron mucho dinero en protección de aviación. Imagínense cuántos vuelos de aerolíneas israelíes han despegado de Israel desde inicio de los 70 hasta hoy en día, que cuando a bordo siempre estaba una guardia de espalda israelí. Imagínense miles y millones de vuelos. Y todo el mundo pensaba que son los locos israelíes, hasta el 11 de septiembre. Que ahí los americanos, hasta allá los americanos, que también protegen muy bien sus intereses, pensaban que cometieron un error enorme de permitir que el cockpit sea abierto. En una conferencia hecha en el Homeland Security, una conferencia importante en Washington, habló el jefe, el director general del servicio militar, del servicio de seguridad israelí, Avi Dichter, hoy en día un miembro del parlamento, y explicó la idea de proteger los aviones y les dijo a los americanos lo que te dijo apenas. ¿Cuántos nos costó meter guardas espaldas adentro de aviones desde los 70 hasta hoy en día? Probablemente millones y millones y billones de dólares. Nos costó billones de dólares. Ustedes han ahorrado billones de dólares. ¿De qué están llorando? Les digo de qué están llorando. Así dijo Avi Dichter al frente de todos los generales americanos. Ahora vamos a hacer una comparación de los billones de dólares que hemos invertido somos. ¿Cuánto? No te voy a preguntar cuánto costaban las dos torres gemelas. No sé cuánto cuestan. Es interesante, pero no le voy a decir. ¿Cuánto costaban los 5 aviones que han explotado? ¿Cuánto costaba la vida de 3.000 muertos? Eso no te voy a preguntar. Lo que te voy a preguntar es cuánto te costaba la guerra en Irak y en Afganistán. Y ahí empiezas a contar. Pues en la vida nuestra en Israel, para resumir, las tensiones son de distintos y diferentes temas. Pero la sociedad de Israel vive en tensiones. Es un lugar no solo caliente por el clima, sino también por las tensiones civiles, los conflictos que vivimos día por día, en temas de religión, en temas de seguridad contra derechos democráticos, en temas de ashkenazíes, sefardíes y otros temas. Eso yo creo ayuda muchísimo a la gente de Israel de tener un carácter especial, que siempre estar en dilema, siempre usar el cerebro, siempre buscar soluciones. Es un parte de nuestro DNA, es un parte de nuestra vida, y quizá en un día en el futuro que Israel vive en una zona tranquila como Suecia, o quizá por ahí nos podemos decir o nos podemos extrañar a la época de vivir en un país tan caliente y tan especial, donde la vida es tan movida y la vida es tan contradictoria con tantas cosas, pero es la sociedad de Israel y es el país que amamos en nuestro corazón.
Shelly.